Era 2007. Yo acababa de graduarme como paramédico y, con toda la energía de alguien nuevo en el oficio, creía estar preparado para cualquier cosa. Había visto heridas abiertas, fracturas expuestas, accidentes automovilísticos horribles, pero nada de eso me preparó para aquella noche en las afueras de Jalisco. Recuerdo cada detalle como si hubiese ocurrido ayer y todavía siento cómo se me eriza la piel al pensar en ello. La noche estaba especialmente tranquila. Eran cerca de las 2 de la mañana y mi compañero, Héctor, y yo intentábamos mantenernos despiertos con café y charlas ligeras. La radio estaba en silencio hasta que un llamado nos sacó del letargo. Una balacera en una zona conflictiva de la periferia. Un herido grave. Héctor y yo intercambiamos miradas rápidas, más de cansancio que de preocupación. Sabíamos que era parte del trabajo, y aunque el lugar era conocido por ser peligroso, no podíamos darnos el lujo de dudar. El reloj corría contra la vida del paciente. Llegamos al sitio en cuestión en menos de 10 minutos. Había un par de patrullas estacionadas y oficiales armados haciendo guardia. El ambiente era denso, con un olor metálico en el aire que anunciaba lo que veríamos. Al acercarnos, vimos a un joven de no más de 20 años tirado sobre el pavimento, con el torso lleno de sangre. Un disparo en el abdomen, quizás otro en el pecho. Sus ojos estaban abiertos, desesperados, pero había algo más en ellos, algo que no puedo describir con palabras. No era solo el miedo de alguien que sabe que está muriendo, había algo oscuro en su mirada, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Héctor y yo trabajamos rápido. Colocamos al joven en la camilla y lo subimos a la ambulancia. Apenas cerré las puertas traseras, el motor arrancó y Héctor se puso a estabilizar al paciente mientras yo manejaba. El muchacho estaba consciente, pero apenas. Murmuraba algo que no lograba entender del todo. Su voz era débil, pero había urgencia en su tono. Giré la cabeza brevemente para verlo. Héctor me lanzó una mirada confundida, como preguntándome si había entendido lo que decía. Fue entonces cuando el chico me miró directamente y, con un hilo de voz, susurró, «Cuidado con los que vienen detrás». Esa frase se quedó suspendida en el aire, como una advertencia que no entendí en el momento. Mi reacción fue instintiva, miré por el retrovisor. La carretera estaba vacía, no había ningún vehículo siguiéndonos. Era un tramo desolado, con apenas unas pocas luces de casas lejanas. Volví la vista al frente y seguí conduciendo, pero algo no estaba bien. Mi piel se puso de gallina, como si una corriente eléctrica me recorriera. Algo en la forma en que lo dijo, en la urgencia de su voz, me inquietó profundamente. Héctor seguía trabajando en el joven, intentando detener la hemorragia. «Está entrando en shock», dijo en voz alta, y yo asentí, concentrándome en llegar al hospital lo más rápido posible. Pero no podía quitarme de la cabeza esas palabras. Una y otra vez resonaban en mi mente. «Cuidado con los que vienen detrás». Fue entonces cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Algo afuera. Algo que no debería estar ahí. A través de los espejos laterales de la ambulancia, vi sombras moviéndose. Al principio pensé que era un juego de luces, un efecto provocado por los faros traseros y los árboles al costado de la carretera. Pero estas sombras eran diferentes. Eran densas, opacas y parecían tener forma. Humanoides, pero al mismo tiempo deformes. Una, dos, tres, más. No podía contarlas con precisión porque se deslizaban rápido, como si flotaran, pero estaban ahí. Rodeaban la ambulancia, moviéndose con nosotros. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Es tu imaginación, me repetí a mí mismo. El cansancio te está jugando una mala pasada. Pero entonces Héctor habló, con una voz que nunca había oído antes en él. Era baja, casi un murmullo, ¿tú también los ves? Mi garganta se secó. No respondí de inmediato. No quería confirmar lo que ambos sabíamos. No era solo mi imaginación. Aceleré, intentando dejarlas atrás, pero las sombras se mantenían a nuestro lado, deslizándose por el terreno como si no les afectaran las leyes de la física. No corrían, no caminaban. Simplemente estaban ahí, manteniendo nuestro ritmo, rodeando la ambulancia. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre nosotros. Héctor levantó la mirada, con los ojos abiertos de par en par. El chico, por su parte, empezó a convulsionar. Héctor se inclinó rápidamente sobre él para intentar controlarlo, pero el joven dejó de moverse de repente. Su cuerpo quedó inmóvil, su rostro rígido. Había muerto. En ese momento, las sombras desaparecieron. Fue como si nunca hubieran estado allí. Frené bruscamente al costado de la carretera y el silencio que siguió fue ensordecedor. Héctor y yo nos miramos, sin decir una palabra. Ambos respirábamos rápido, con el sudor corriéndonos por las sienes. Miré al retrovisor una vez más, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Ni sombras, ni luces, solo la oscuridad de la carretera vacía. Héctor rompió el silencio, su voz temblorosa. ¿Qué diablos fue eso? Negué con la cabeza, incapaz de responder. Sentí un peso en el pecho, una sensación de opresión que no desaparecía. Miré al chico, su rostro sin vida, y recordé sus últimas palabras. Cuidado con los que vienen detrás. Una parte de mí quería creer que todo había sido producto de mi mente agotada, una alucinación colectiva provocada por el estrés. Pero sabía que no era así. Héctor también lo había visto. Ambos lo habíamos sentido. Llegamos al hospital en completo silencio. Entregamos el cuerpo del joven y reportamos la muerte, omitiendo, por supuesto, lo que había ocurrido en la carretera. ¿Quién nos iba a creer? No hay un procedimiento para reportar sombras que te persiguen en medio de la nada. Esa noche no pudimos dormir. Héctor y yo nos quedamos en la base, en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Ninguno de los dos quiso hablar del tema. Era como si ponerlo en palabras lo hiciera más real, más tangible. Días después, investigué sobre el lugar donde recogimos al chico. No encontré nada concreto, pero había rumores. Historias sobre personas desaparecidas, avistamientos extraños, cosas que los locales preferían no discutir. Todo era demasiado vago, pero suficiente para convencerme de no volver a aceptar llamados en esa zona. Han pasado años desde aquella noche, pero no he podido olvidarla. A veces, cuando conduzco solo de noche, siento que algo me observa desde el retrovisor. Mi mente sabe que no hay nada allí, pero mi instinto me dice lo contrario. Esa sensación de ser observado, de estar rodeado, nunca desapareció por completo. Dejé de trabajar como paramédico poco después, no porque no pudiera con la presión del trabajo, sino porque no podía soportar la incertidumbre de lo que podría encontrar en la próxima llamada. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé una carrera tan noble, solo sonrío y cambio de tema. Algunas historias no están hechas para ser contadas en voz alta. Pero las sombras, esas sombras todavía me persiguen, no importa cuántos años hayan pasado. Él viene por mí. Mi nombre es Diego, soy paramédico en un pequeño pueblo de Veracruz, un lugar rodeado de selvas y carreteras solitarias donde la oscuridad de la noche parece devorar cualquier rastro de civilización. Llevo años atendiendo emergencias, pero hay una noche que se ha grabado en mi memoria, una que me persigue cada vez que cierro los ojos. Era pasada la medianoche cuando el radio de la ambulancia estalló en un zumbido estático, seguido por la voz entrecortada de un operador, accidente en la carretera estatal 23, kilómetro 15. Vehículo volcado. No hay más detalles. Mis compañeros, Marco y Eduardo, y yo nos pusimos en marcha de inmediato. Había una bruma espesa, casi surrealista, que cubría el camino mientras avanzábamos hacia el lugar indicado. La carretera era un desierto negro, sin luces, sin señales de vida, solo el sonido del motor y la sirena que cortaba la quietud. Cuando llegamos, el aire estaba denso, cargado de una humedad que no era normal ni para el clima tropical del lugar. En la orilla del camino, apenas visible con las luces de la ambulancia, estaba el vehículo destrozado, un sedán gris, volcado sobre su costado derecho. Parecía que el accidente había ocurrido hacía poco, el motor todavía emitía un leve silbido y el chasis estaba caliente al tacto. Pero lo más extraño fue que, a pesar de la evidente violencia del impacto, no había nadie dentro. Marco, armado con su linterna, comenzó a inspeccionar los alrededores mientras Eduardo y yo revisábamos el auto con más detalle. Los airbags estaban desplegados, había manchas de sangre fresca en el volante y el asiento del conductor, pero no había señales de los ocupantes. La situación ya nos parecía extraña, pero lo que vino después nos sumió en un terror del que no hemos logrado recuperarnos. Estábamos terminando de revisar la escena cuando un grito desgarrador atravesó el silencio. Fue tan agudo y lleno de angustia que sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Eduardo me miró con los ojos abiertos de par en par, y Marco, que estaba unos metros más adelante, se quedó inmóvil, enfocando su linterna en dirección al sonido. ¿Oyeron eso? Susurró, como si temiera romper la frágil calma que nos rodeaba. Sin responder, tomamos nuestras linternas y seguimos el sonido. Caminamos unos 50 metros hacia el bosque, donde los árboles eran tan altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. La bruma parecía más espesa allí, envolviendo todo a nuestro alrededor, y el aire se sentía pesado, casi asfixiante. Fue entonces cuando la vimos. De pie, entre los árboles, estaba una mujer vestida de blanco. Su cabello negro y largo caía desordenado sobre sus hombros y su vestido estaba empapado de sangre. En un principio pensé que era una sobreviviente del accidente, pero algo en su postura, en la quietud antinatural de su cuerpo, me hizo dudar. Me acerqué con cuidado, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Señora, ¿está bien?» pregunté, pero no respondió. Cuando estuvimos más cerca, la luz de nuestras linternas iluminó su rostro. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus ojos, aunque abiertos, estaban vacíos, como si miraran a través de nosotros. Entonces comenzó a murmurar, con una voz temblorosa y débil, «Él viene por mí. Él viene por mí». Repetía esas palabras una y otra vez, sin mirarnos directamente, como si hablara para sí misma. Antes de que pudiéramos reaccionar, la mujer dio un paso atrás, adentrándose más en el bosque. La seguimos instintivamente, como si estuviéramos bajo un hechizo, hasta que algo inesperado ocurrió, simplemente desapareció. No hubo un movimiento brusco, ni un ruido, ni siquiera un parpadeo. Un segundo estaba allí, y al siguiente, se había desvanecido. Nos quedamos paralizados, sintiendo como el pánico se apoderaba de nosotros. Marco rompió el silencio con un grito ahogado. «Volvamos a la ambulancia. Esto no es normal». Sin discutir, corrimos de regreso al camino. Pero al llegar, encontramos algo que hizo que el miedo se transformara en puro terror. Las puertas de la ambulancia estaban abiertas y las luces internas parpadeaban como si algo hubiera interferido con el sistema eléctrico. Dentro, nuestros equipos estaban esparcidos por el suelo, como si alguien o algo hubiera estado buscando algo. Mientras intentábamos procesar lo que estaba ocurriendo, el radio volvió a activarse. Esta vez no era la voz del operador, sino un ruido extraño, una mezcla de estática y susurros ininteligibles. Fue Marco quien, temblando, apagó el dispositivo, pero el sonido persistió. Era como si la estática no proviniera del radio, sino del aire mismo. «Vámonos de aquí», gritó Eduardo, su voz quebrada por el miedo. Sin embargo, cuando intentamos encender la ambulancia, el motor no respondió. Lo intentamos varias veces, pero parecía muerta, como si algo hubiera drenado toda su energía. Estábamos atrapados, en medio de la nada, sin forma de pedir ayuda. De repente, el mismo grito desgarrador que habíamos escuchado antes resonó, esta vez mucho más cerca. No era un grito humano, o al menos no del todo. Había algo profundamente antinatural en su tono, algo que hizo que mis piernas se sintieran como gelatina. Nos agrupamos instintivamente, buscando seguridad en la proximidad, mientras girábamos nuestras linternas en todas direcciones. Y entonces lo vimos. Entre los árboles, a unos 10 metros de distancia, había una figura alta, demasiado alta para ser una persona. Su silueta era oscura, pero sus ojos brillaban con un resplandor amarillento, como dos brasas ardientes. No se movía, pero su mera presencia era suficiente para hacernos sentir que estábamos en peligro. Era como si el bosque entero hubiera quedado en silencio, como si incluso los insectos y el viento temieran hacer ruido. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia nosotros. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo, a pesar de que no podíamos ver sus pies. Fue entonces cuando las palabras de la mujer resonaron en mi mente: "Él viene por mí". No esperé a que mis compañeros reaccionaran. Grité que corrieran y, sin mirar atrás, me adentré en el bosque. El miedo me impulsaba, pero también sabía que estaba entrando en territorio desconocido. Podía escuchar los pasos de Marco y Eduardo detrás de mí, pero también el sonido de algo más, algo grande, que nos seguía. Corrimos hasta que mis pulmones ardían y mis piernas no podían más. Finalmente, encontramos una pequeña cabaña abandonada y nos refugiamos allí. El lugar estaba en ruinas, con muebles rotos y paredes cubiertas de moho, pero en ese momento era nuestra única esperanza. Cerramos la puerta con una mesa destartalada y nos sentamos en silencio, tratando de escuchar si aquello que nos perseguía seguía cerca. El silencio era abrumador. Solo podía escuchar mi respiración y los latidos descontrolados de mi corazón. Entonces, de repente, alguien comenzó a golpear la puerta. No era un golpe fuerte, sino un golpeteo lento y rítmico, como si alguien estuviera jugando con nosotros. Nos quedamos paralizados, mirando fijamente la puerta, esperando que se detuviera. Pero no lo hizo. Finalmente, Marco, en un acto de desesperación, gritó: "¿Qué quieres de nosotros?". El golpeteo cesó. Por un momento, pensé que se había ido, pero entonces una voz, baja y gutural, habló desde el otro lado: "Ella me pertenece, y ahora ustedes también". La mesa que bloqueaba la puerta se movió con violencia, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Sin pensarlo, tomé una lámpara vieja que estaba en el suelo y la arrojé contra la ventana, rompiéndola. Salimos por ahí, corriendo nuevamente hacia la oscuridad del bosque. Ya no pensábamos, solo actuábamos, guiados por el instinto de supervivencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos un camino de terracería y seguimos corriendo hasta que vimos las luces de una casa al final del sendero. Una familia local nos recibió, confundida y asustada al vernos en ese estado, pero nos dio refugio hasta que amaneció. Cuando regresamos al lugar del accidente con la policía al día siguiente, el auto seguía allí, pero no había rastro de la mujer, ni de la figura, ni de nuestras pertenencias en la ambulancia. Intentamos explicar lo sucedido, pero nadie nos creyó. Desde esa noche, los tres dejamos de trabajar en turnos nocturnos. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esos ojos brillantes en la oscuridad y oigo la voz de la mujer: "Él viene por mí". Todavía me pregunto quién era ella y qué, o quién, la estaba persiguiendo. El niño que nunca llegó. Trabajar como paramédico en la Cruz Roja de la Ciudad de México me ha llevado a enfrentarme a muchas situaciones difíciles, pero pocas me han dejado marcado. Una llamada de madrugada, un accidente fatal o el llanto de alguien que acaba de perder a un ser querido son experiencias que uno aprende a sobrellevar con el tiempo. Sin embargo, lo que sucedió aquella noche sigue grabado en mi mente como una herida que se niega a cerrar. Mi nombre es Eduardo, y desde entonces, mi vida nunca volvió a ser la misma. Era una madrugada fría y lluviosa, el tipo de noche en la que la ciudad parece contener el aliento, sumida en un silencio tenso. Mi compañero Víctor y yo estábamos en la base, intentando descansar un poco después de una noche tranquila. La radio había permanecido en silencio durante horas, pero justo cuando comenzábamos a bajar la guardia, el sonido familiar de una llamada de emergencia rompió la calma. Accidente en la avenida, nos informaron. Niño atropellado. Estado grave. La dirección era en un tramo oscuro y solitario de una calle residencial. Nos apresuramos a subir a la ambulancia y, mientras manejábamos bajo la lluvia, el ambiente se volvía cada vez más denso, como si algo oscuro estuviera esperando en la noche. En el fondo, una sensación de inquietud comenzó a germinar en mí, pero la ignoré. Nos habíamos entrenado para situaciones como esta, sabíamos cómo mantener la calma. Cuando llegamos al lugar, las luces de la ambulancia iluminaron el cuerpo pequeño de un niño tendido en el pavimento, justo a un lado de la acera. No había nadie más alrededor, ningún testigo, ningún conductor que hubiera esperado a asumir la responsabilidad del accidente. Era extraño, pero no teníamos tiempo para pensar en eso. Nos apresuramos a evaluar al niño, y para mi alivio, estaba consciente, aunque claramente en estado de shock. Tenía una mirada perdida, los ojos bien abiertos y vidriosos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. Lo levantamos con cuidado y lo subimos a la ambulancia. El niño era muy joven, no tendría más de 7 años, y su ropa estaba empapada por la lluvia y manchada de sangre. Mientras intentaba estabilizarlo, le hablé suavemente para calmarlo, como siempre hacía con los pacientes, sobre todo los más pequeños. Sin embargo, lo único que él repetía, una y otra vez, era una frase que me dejó una extraña sensación de inquietud: no me dejen aquí. Al principio pensé que estaba confundido, quizás temía que lo abandonáramos en algún hospital desconocido. Intenté tranquilizarlo, asegurándole que lo llevaríamos a un lugar seguro, pero él no dejaba de mirarme con esa expresión vacía y repetir la misma frase, como si no pudiera decir nada más. Cada vez que pronunciaba esas palabras, "no me dejen aquí", su voz se volvía más baja, más como un susurro, como si estuviera perdiendo fuerzas. El trayecto al hospital no era largo, pero la sensación de inquietud crecía con cada minuto. El ambiente dentro de la ambulancia se sentía pesado, casi asfixiante, y había algo en la mirada del niño que me incomodaba profundamente. Sus ojos seguían fijos en los míos, sin parpadear, sin mostrar ninguna emoción, solo esa misma expresión vacía que me llenaba de un miedo inexplicable. Cuando finalmente llegamos al hospital, sentí un alivio temporal, como si ese lugar pudiera romper la tensión que había llenado la ambulancia durante el trayecto. Avisamos por radio que traíamos un paciente en estado grave y nos preparamos para sacarlo. Pero al abrir las puertas de la ambulancia, la camilla estaba vacía. El niño no estaba. Por un momento, mi mente no pudo procesar lo que estaba viendo. Revisé cada rincón de la ambulancia, buscando alguna explicación, pero no había ningún rastro de él. La camilla estaba tal como la habíamos dejado, las correas sueltas, y el espacio donde el niño había estado hacía apenas unos segundos estaba vacío. Llamé a Víctor, quien estaba tan confundido como yo. Ambos sabíamos que lo habíamos subido a la ambulancia. Recordábamos claramente cómo habíamos asegurado la camilla y cerrado las puertas. Nos miramos en silencio, tratando de entender qué había pasado. No tenía sentido. ¿Cómo podía haber desaparecido un niño, un cuerpo, en el corto trayecto hacia el hospital sin que lo notáramos? Reportamos la situación, pero nadie supo darnos una explicación. Los médicos del hospital y nuestros superiores revisaron la ambulancia con nosotros, pero no encontraron nada. Era como si el niño jamás hubiera estado allí. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos vacíos y esa expresión que parecía esconder un dolor indescriptible. Sus palabras resonaban en mi mente, repitiéndose una y otra vez: no me dejen aquí. Al día siguiente, intenté buscar algún reporte del accidente, pero no había nada. Nadie había reportado a un niño desaparecido, y no había registros de que alguien hubiera llamado a emergencias desde esa dirección. Era como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero yo sabía que no lo era. Los días pasaron, y aunque intenté seguir con mi vida, la sensación de que algo oscuro nos había seguido desde esa noche no me dejaba en paz. Volvimos a la rutina, atendiendo más accidentes y emergencias, pero cada vez que escuchaba la sirena de la ambulancia, sentía un nudo en el estómago, como si algo estuviera observándome, esperando a que bajara la guardia. Una noche, unas semanas después, me asignaron a otro turno de madrugada con Víctor. La lluvia caía de nuevo, como aquella noche, y la tensión en el ambiente era casi palpable. Traté de no pensar en el incidente, de concentrarme en mi trabajo, pero justo cuando comenzaba a relajarme, el radio emitió un sonido familiar. Era una llamada de emergencia. Un accidente, un niño atropellado, en la misma calle desierta. mi cuerpo se tensó al escuchar la dirección. Era el mismo lugar, el mismo tramo oscuro de carretera. Víctor y yo nos miramos, sin decir nada, pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. Aún así, no podíamos ignorar la llamada. Nos dirigimos hacia allí, la ambulancia avanzando entre la lluvia que golpeaba los cristales como una advertencia silenciosa. Cuando llegamos, el escenario era idéntico al de aquella noche. En el suelo, bajo la tenue luz de la calle, yacía el cuerpo de un niño. Me acerqué lentamente, temblando, y lo vi. Era el mismo niño, con la misma ropa, la misma expresión perdida, la misma mirada vacía. Sentí un frío inexplicable recorriéndome mientras lo observaba, sin poder moverme. Él me miró, y sus labios se movieron una vez más, pronunciando las mismas palabras que habían quedado grabadas en mi memoria. No me dejen aquí. Sentí una presión en el pecho, una desesperación que no podía explicar. Me incliné hacia él, incapaz de resistir, como si algo me obligara a hacerlo. Su rostro estaba tan cerca del mío, sus ojos fijos en los míos, y por un momento, fue como si pudiera ver algo detrás de esa mirada vacía, algo oscuro y antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. La voz de Víctor me sacó de mi trance. Me gritó que subiera al niño a la ambulancia, pero esta vez no lo hice. Sabía que no era un simple accidente, que no era un niño cualquiera. Nos alejamos de allí rápidamente, sin mirarlo de nuevo, dejando su cuerpo bajo la lluvia. Cuando informamos a la central, no encontramos palabras para explicar lo que había sucedido, pero no importaba. Sabía que nunca me creerían. Desde entonces, he seguido trabajando como paramédico, pero algo cambió en mí aquella noche. Ya no puedo mirar a los pacientes sin pensar en ese niño, en su rostro vacío y su voz débil pidiendo que no lo dejáramos allí. Cada vez que paso por esa calle, siento una presencia, como si él aún estuviera allí, esperando, llamándome. Y cada vez que escucho la sirena de la ambulancia, me pregunto si será él, si volverá a aparecer en medio de la noche, con sus ojos perdidos y esa voz que nunca podré olvidar. No sé quién o qué era ese niño, ni por qué apareció en nuestra ambulancia aquella noche. Pero sé que su último aliento, su último ruego, aún resuena en mis oídos, y cada vez que estoy solo, siento que está cerca, esperando a que finalmente cumpla su deseo de no dejarlo atrás. Las risas. Soy paramédico en Ciudad de México y en mis años de servicio he visto cosas que desafían la lógica, momentos que pondrían a prueba la cordura de cualquiera. Pero hay una noche, una en particular, que se quedó grabada en mi mente. Una experiencia que no solo me dejó marcado, sino que hasta el día de hoy me persigue en sueños. Y aunque intenté olvidarla, el recuerdo regresa con cada turno nocturno, en cada vecindario donde el viento silba entre los edificios y las sombras parecen moverse por sí solas. Era una madrugada fría de octubre cuando nos llegó un aviso de emergencia en un vecindario antiguo del centro de la ciudad. Mi compañero, Jorge, y yo respondimos de inmediato. El reporte era claro, una mujer mayor había sufrido un paro cardíaco. Nos dirigimos a una casa grande, de esas que parecen sacadas de otra época, con paredes desgastadas por el tiempo y una fachada que ya no ocultaba su abandono. Un vecino, un hombre ya mayor, nos abrió la puerta. «Es arriba, en la habitación principal», dijo con voz temblorosa. Algo en su expresión me puso en alerta. Había un miedo extraño en sus ojos, algo más que la angustia normal de alguien enfrentando una emergencia. Al entrar a la casa, sentí un peso en el aire, una opresión inexplicable. No era solo el olor a humedad o el silencio sepulcral, era como si el lugar estuviera cargado de algo invisible. Subimos rápidamente las escaleras hasta la habitación donde la mujer yacía en la cama. Su rostro estaba pálido, sin señales de vida. Iniciamos de inmediato la reanimación cardiopulmonar. Jorge comenzó con las compresiones mientras yo preparaba el desfibrilador. La situación era crítica, pero había algo más que me inquietaba. Sentía que nos observaban. La sensación era tan intensa que tuve que voltear varias veces hacia la puerta, esperando ver a alguien allí parado. Pero no había nadie. De repente, Mientras trabajábamos frenéticamente para salvarla, un sonido inesperado rompió el silencio. Eran risas, risas infantiles que provenían del piso superior. Jorge y yo nos miramos confundidos. «¿Hay alguien más en la casa?», pregunté al vecino, que observaba desde la entrada de la habitación. Su rostro se tensó. «No hay nadie más aquí», respondió con un hilo de voz, «solo ella y yo, siempre hemos vivido solos». Mi piel se erizó. Las risas continuaban, como si un grupo de niños estuviera jugando justo encima de nuestras cabezas. Decidimos ignorarlo, teníamos una vida que salvar. Pero la mujer no respondía, y los segundos se convirtieron en minutos interminables. Cuando parecía que la situación no podía empeorar, algo nos obligó a detenernos. Los juguetes. Unos juguetes pequeños comenzaron a rodar desde el pasillo hacia el umbral de la habitación. Parecían de otra época, un carrito de madera, una pelota gastada y una muñeca de porcelana con una cara aterradoramente serena. Jorge soltó un suspiro ahogado y yo me quedé paralizado. Entonces ocurrió lo que nunca podré explicar. La muñeca giró su cabeza hacia nosotros. No fue un simple movimiento por gravedad, fue intencional, como si algo dentro de ella estuviera vivo. Jorge soltó las paletas del desfibrilador y retrocedió, murmurando algo ininteligible. El vecino, al ver nuestra reacción, intentó calmarnos. «Es una casa vieja, a veces, pasan cosas raras», dijo, aunque su propio rostro reflejaba todo menos calma. Decidimos ignorarlo, enfocándonos de nuevo en la paciente. Pero la mujer no respondía. Su corazón no latía, su pecho no se movía. Sabíamos que el tiempo se agotaba, y aún así, había algo en el ambiente que nos decía que no estábamos solos. Las risas se habían detenido, pero ahora se escuchaban pasos en el piso de arriba. Lentos al principio, como si alguien descalzo estuviera caminando con cautela, y luego más rápidos, como si corrieran de un lado a otro. Jorge me miró. «No podemos ignorarlo», dijo, su voz quebrada por el miedo. Tomé una linterna y decidimos subir juntos, dejando al vecino junto a la mujer. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y con cada paso sentía que nos adentrábamos en algo que no comprendíamos. Llegamos al pasillo del piso superior, que estaba apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. El silencio era sepulcral, pero no duró mucho. A lo lejos, una puerta se cerró de golpe, haciendo eco en toda la casa. Avanzamos con cautela, mi mano temblaba mientras sostenía la linterna. Al llegar al final del pasillo, encontramos una habitación llena de juguetes. Pero no era el típico desorden infantil. Los juguetes estaban perfectamente alineados, formando círculos y patrones extraños en el suelo. Y entonces lo vimos. Una sombra. Una figura oscura que se movió rápidamente por el rincón de la habitación y desapareció detrás de un mueble. Jorge gritó, retrocediendo, mientras yo intentaba enfocar la luz en esa dirección. No había nada. El cuarto estaba vacío, pero la sensación de que algo o alguien nos observaba era innegable. Salimos corriendo, casi tropezando por las escaleras. El vecino nos miró al llegar abajo, pero no dijo nada. Su rostro estaba completamente pálido, sus ojos fijos en algo detrás de nosotros. Me atreví a voltear y vi la sombra de nuevo, esta vez en el pie de la escalera, mirándonos. No tenía ojos, pero sentí su mirada clavada en mí. «Vámonos», le dije a Jorge, mientras tomábamos la camilla para llevar a la mujer a la ambulancia. Sin embargo, el momento que cruzamos la puerta, ella dejó de respirar. Intentamos reanimarla una vez más, pero fue inútil. Murió antes de llegar al hospital. Durante el trayecto, ni Jorge ni yo hablamos. El silencio entre nosotros era tan pesado como el que habíamos sentido en esa casa. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la sombra. Escuchaba las risas. Recordaba la muñeca girando su cabeza. Decidí investigar un poco más sobre la casa, y lo que encontré solo aumentó mi miedo. Hace décadas, en ese mismo lugar, había vivido una familia. Una pareja y sus tres hijos pequeños. Según los registros, el padre, en un arrebato de locura, había asesinado a todos antes de quitarse la vida. Nadie vivió allí durante años, hasta que la mujer y el vecino se mudaron, sin conocer la historia. Desde entonces, decían los rumores, los espíritus de los niños seguían jugando en la casa y el padre seguía acechando, buscando compañía. A pesar de todo, seguí trabajando como paramédico. Pero nunca más entré a una casa sin pensarlo dos veces, y cada vez que escucho risas infantiles en un lugar donde no deberían estar, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche me enseñó algo que nunca aprendí en la academia: hay cosas que no podemos entender ni salvar, cosas que nos observan desde la oscuridad, esperando su momento para mostrarse. Y a veces, cuando menos lo esperas, te atrapan. La ambulancia vacía. Recuerdo esa noche de 2012 como si hubiera sido ayer. Era un turno de madrugada en Veracruz y después de varias horas sin ningún incidente, comenzábamos a relajarnos, esperando que el turno terminara sin problemas. Como paramédico, sabes que esas noches tranquilas son raras y a veces te permites bajar la guardia. Pero esa noche, una llamada de emergencia rompió la calma. La voz en la radio nos informó sobre una riña en un bar de las afueras de la ciudad. Alguien había resultado herido y necesitaba atención médica urgente. Nos subimos a la ambulancia, con las luces y la sirena encendidas, y en cuestión de minutos ya estábamos en el lugar. Al llegar, notamos que el bar estaba casi vacío, salvo por algunos testigos y un par de policías que intentaban calmar la situación. La escena era un desastre. Había mesas y sillas volteadas y manchas de sangre en el suelo. En medio del caos, vimos al hombre que necesitaba nuestra ayuda. Estaba sentado en una esquina, con la cabeza inclinada y la mano presionando su abdomen, de donde brotaba sangre que empapaba su camisa. Parecía haber sido apuñalado, pero a pesar de la gravedad de su herida, estaba sorprendentemente tranquilo. Nos miró con una expresión extraña, como si estuviera esperando nuestra llegada. Nos acercamos rápidamente y mientras le aplicábamos un vendaje de emergencia, noté algo extraño en su mirada. Sus ojos estaban fijos en algún punto en la distancia, como si estuviera mirando algo que ninguno de nosotros podía ver. Me estremecí al darme cuenta de que, aunque estaba consciente, parecía ausente, casi como si su mente estuviera en otro lugar. Pero no había tiempo para pensar en eso. Lo subimos a la camilla y lo aseguramos dentro de la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, yo iba en la parte trasera con él, monitoreando sus signos vitales. Aunque la herida era profunda, su pulso era estable y no mostraba signos de dolor. Solo seguía con esa mirada perdida, fija en algún punto, sin responder a mis intentos de calmarlo. De vez en cuando, murmuraba algo en voz baja, palabras que no lograba entender por el ruido de la ambulancia. Cuando finalmente llegamos al hospital, abrimos las puertas de la ambulancia para sacar la camilla. Pero al hacerlo, el horror se apoderó de mí. La camilla estaba vacía. Solo había manchas de sangre frescas y el vendaje que le habíamos puesto, empapado y desordenado, como si alguien lo hubiera arrancado de golpe. Miré a mi compañero, esperando que él me diera una explicación, pero él estaba tan desconcertado como yo. Ambos sabíamos que lo habíamos visto, que lo habíamos subido a la ambulancia, que había estado allí, respirando, sangrando. Incluso los policías que habían estado en el lugar del incidente confirmaron que nos vieron llevándolo al vehículo. No había forma de que se hubiera bajado sin que nos diéramos cuenta. No había escapatoria posible, no con las puertas aseguradas y con nosotros vigilando cada movimiento. Reportamos el incidente de inmediato, pero nadie en el hospital sabía qué pensar. Revisaron las cámaras de seguridad del estacionamiento, esperando encontrar alguna explicación. Pero las grabaciones mostraban algo que ninguno de nosotros podía entender. Se veía claramente cómo llegábamos, cómo estacionábamos la ambulancia y cómo abríamos las puertas traseras, pero nunca se veía al hombre. Era como si la camilla hubiera estado vacía desde el principio, como si solo hubiéramos transportado una ilusión. Esa noche regresamos a la base en silencio, tratando de comprender lo que había pasado. Mi compañero y yo estábamos convencidos de que lo habíamos visto, de que habíamos tocado su herida, sentido su pulso. Pero, ¿cómo podía alguien simplemente desaparecer así, sin dejar rastro? ¿Cómo podía alguien irse, dejando solo manchas de sangre? A partir de esa noche, comenzaron a suceder cosas extrañas. Cada vez que subíamos a la ambulancia para un nuevo servicio, sentía una presencia. Era una sensación inquietante, una presión en el aire, como si alguien estuviera allí con nosotros. Empezamos a escuchar ruidos leves en la parte trasera de la ambulancia, como pasos suaves o el sonido de algo moviéndose en la camilla. Al principio, pensé que eran solo productos de nuestra imaginación, el estrés acumulado y la falta de sueño. Pero pronto se hizo evidente que no era algo que podíamos ignorar. Una madrugada, mientras estábamos en una zona rural, mi compañero y yo decidimos revisar la ambulancia a fondo. Queríamos asegurarnos de que no hubiera nada extraño, algo que nos estuviera jugando una mala pasada. Pero cuando levantamos el colchón de la camilla, descubrimos algo que nos dejó helados. Había marcas de manos, impresas en sangre seca. Eran huellas pequeñas, como si alguien hubiera intentado agarrarse a la camilla desde el fondo, pero lo extraño era que parecían desvanecerse, como si alguien las hubiera borrado a medias. Limpiamos las marcas, intentando convencernos de que no era nada, que solo era un rastro de algún servicio anterior. Pero en el fondo sabíamos que algo estaba muy mal. Esa misma noche, durante un traslado de rutina, volví a sentir esa presencia en la parte trasera de la ambulancia. Volteé rápidamente y, por un instante, me pareció ver una figura sentada en la camilla, con la cabeza inclinada hacia adelante, como el hombre que habíamos recogido en el bar. Pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Las semanas pasaron, y mi compañero y yo empezamos a acostumbrarnos a esa sensación extraña, esa presencia que parecía acompañarnos en cada turno nocturno. Había noches en las que los ruidos en la ambulancia eran tan fuertes que ambos los escuchábamos claramente. A veces, era como si alguien estuviera caminando en la parte trasera, moviéndose lentamente de un lado a otro. Otras veces, escuchábamos lo que parecía un suspiro largo y profundo, un sonido que parecía emanar de la camilla. Una noche, mientras transportábamos a un paciente, sentí un frío intenso en la parte trasera de la ambulancia. Mi compañero y el paciente estaban callados, y todo parecía normal, pero cuando miré hacia la camilla, vi una mancha de sangre que no había estado allí antes. La marca era fresca, un rastro oscuro que se extendía desde el borde de la camilla hasta el piso. Volví a recordar al hombre del bar, a esa mirada vacía y a sus murmullos incomprensibles. A partir de entonces, cada vez que teníamos una emergencia nocturna, sentía como si alguien estuviera observándonos desde algún rincón de la ambulancia. No importaba si estaba solo o con mi compañero, la presencia siempre estaba allí, invisible pero palpable, como un peso constante sobre nuestros hombros. Unos meses después, decidí hablar con un paramédico veterano de la Cruz Roja, alguien que llevaba décadas trabajando en Veracruz. Le conté lo sucedido, esperando que me diera alguna explicación racional, algo que me ayudara a entender lo que estaba viviendo. Él escuchó mi historia en silencio, y cuando terminé, me miró con una expresión sombría. Me dijo que esa no era la primera vez que ocurría algo así. A lo largo de los años, varios compañeros habían reportado casos de pacientes que parecían desaparecer en el trayecto al hospital, especialmente después de accidentes violentos o riñas. Según él, algunos creían que ciertas personas, al morir de forma trágica o violenta, quedaban atrapadas entre este mundo y el siguiente, incapaces de cruzar por completo. Eran como sombras, buscando una salida, una explicación para su destino. No supe qué responder. La idea de que el hombre del bar pudiera seguir con nosotros, atrapado en algún tipo de limbo, era perturbadora. Pero después de escuchar a aquel veterano, entendí que no había mucho que pudiera hacer, salvo aceptar que había cosas que no podemos comprender. Desde entonces, cada vez que subo a la ambulancia en la oscuridad de la madrugada, siento que el hombre del bar sigue allí, una presencia invisible que nos acompaña en silencio, recordándome que no todos los que recogemos logran llegar al hospital, y que algunos, incluso después de partir, encuentran la forma de quedarse. perdidos en el eco de la noche, como una sombra que se niega a desaparecer. El símbolo de sangre. He trabajado como paramédico en Guadalajara por más de una década y he visto cosas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Accidentes, tragedias, momentos de desesperación, el dolor y la muerte se vuelven parte de la rutina en este trabajo. Pero hay ciertas escenas, ciertos momentos, que marcan a una persona de manera irreversible. Cosas que incluso años después no puedes borrar de tu mente, sin importar cuánto lo intentes. Esta historia ocurrió en 2017, una noche que parecía normal. Recibimos una llamada de emergencia cerca de la medianoche. Un accidente en una carretera solitaria en las afueras de la ciudad. Un coche había volcado en una curva pronunciada y no había detalles adicionales sobre el estado de los ocupantes. Salimos en la ambulancia mi compañero Sergio y yo, conduciendo a través de la noche oscura y silenciosa, apenas iluminada por la luna que asomaba entre nubes pesadas. Cuando llegamos al lugar del accidente, la escena era desoladora. No había nadie más en la carretera, solo nosotros y el coche destrozado, volcado sobre un costado, con los faros aún encendidos y parpadeando en la oscuridad. La carrocería estaba deformada, como si hubiera sido aplastada por una fuerza colosal. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor que aún chasqueaba, como si la vida se extinguiera poco a poco de aquel vehículo. Nos acercamos al coche con las linternas, intentando evaluar la situación. Dentro, en el asiento del conductor, encontramos a una mujer joven, inmóvil. Estaba atrapada entre los restos del auto, con el rostro inclinado hacia un lado, su cuerpo retorcido en una posición antinatural. Al iluminarla, supe al instante que no había nada que pudiéramos hacer por ella. Su piel estaba pálida y había una expresión extraña en su rostro, como de resignación o de terror. No tenía signos vitales. Sin embargo, lo que me llamó la atención no fue su muerte, sino algo más. A su alrededor, en el asiento y en el suelo del coche, la sangre había dejado marcas extrañas. No eran simples manchas, la sangre parecía haber formado un símbolo, un dibujo complejo que no tenía sentido alguno. A medida que trataba de procesar lo que estaba viendo, la incomodidad crecía en mi interior. Era como si esa figura estuviera esperando ser descubierta, como si tuviera algún propósito oculto. Intentamos mover el cuerpo con cuidado para sacarla del vehículo y trasladarla a la morgue, pero en cuanto comenzamos a levantarla, su cuerpo dejó un rastro de sangre en el suelo, dibujando de nuevo aquel símbolo incomprensible. La sangre parecía fluir en líneas exactas, formando el mismo patrón que había visto dentro del coche. Sergio también se percató del símbolo y nos miramos sin decir una palabra. Sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo, pero estábamos allí para hacer nuestro trabajo, así que continuamos. Logramos sacar el cuerpo y lo subimos a la camilla de la ambulancia. Limpiamos la sangre del suelo y nos aseguramos de dejar la escena lista para que la policía realizara su investigación. Durante todo el proceso, no podía quitarme de la mente aquella figura, como si el símbolo se hubiera grabado en mis pensamientos. Llevamos el cuerpo a la morgue y entregamos el reporte. Al terminar, subimos de nuevo a la ambulancia y regresamos a la base. Sergio y yo apenas hablamos en el camino de regreso, ambos sumidos en nuestros pensamientos, intentando procesar lo que habíamos presenciado. La noche terminó en silencio, y al final del turno, cada uno regresó a su casa, esperando dejar atrás el extraño incidente. A la mañana siguiente, cuando volví a la base para el siguiente turno, encontré a Sergio parado junto a la ambulancia, con una expresión que nunca antes había visto en él. Parecía perturbado, casi en estado de shock. Me acerqué para preguntarle qué pasaba, y señaló el suelo de la ambulancia sin decir una palabra. Allí, en el piso donde habíamos colocado la camilla con el cuerpo de la mujer, estaba el mismo símbolo, marcado en un tono oscuro, como si alguien lo hubiera pintado con sangre seca. La forma era idéntica al dibujo que habíamos visto en el coche y en el suelo de la carretera. No había manera de que eso fuera una coincidencia. Sentí como la incomodidad se convertía en algo más oscuro, algo que no podía explicar ni controlar. Intentamos limpiar el símbolo, pero no desaparecía. Frotamos el piso con desinfectante, con agua y jabón, pero la mancha seguía allí, como si estuviera incrustada en el material. Algunos compañeros se acercaron a ver qué hacíamos, pero evitamos contarles la verdad. No queríamos que nos tomaran por locos. Después de un rato, logramos cubrir la marca con una alfombra de goma y continuamos con nuestro trabajo, aunque la tensión era palpable en el aire. Cada vez que subíamos a la ambulancia, sabíamos que el símbolo seguía allí, oculto, pero presente. A lo largo de las semanas siguientes, las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Cada vez que atendíamos una emergencia, sentía que algo nos acompañaba en la ambulancia. No podía verlo, pero era una presencia inquietante, como si algo invisible estuviera sentado en la parte trasera, observándonos. En varias ocasiones, escuché ruidos inexplicables, como el sonido de alguien moviéndose o respirando pesadamente detrás de nosotros, pero cada vez que volteaba, la ambulancia estaba vacía, excepto por nosotros. Sergio también empezó a notarlo. Durante un traslado, mientras conducía de noche, me dijo que sentía que algo nos estaba siguiendo. Yo no respondí, pero compartía su sensación. Ambos estábamos al límite, cansados, nerviosos. Aquella mancha en la ambulancia parecía habernos marcado de alguna manera, como si hubiéramos sido testigos de algo que no deberíamos haber visto. Una noche, después de varios días en los que no habíamos hablado del símbolo, tuvimos que recoger el cuerpo de un hombre que había muerto en circunstancias similares al accidente de aquella mujer. Al llegar al lugar, todo parecía normal, pero cuando levantamos el cuerpo, vimos que también dejaba un rastro de sangre, trazando líneas que formaban el mismo símbolo en el suelo. Sentí como la mente me daba vueltas, tratando de entender qué significaba aquello. No había lógica alguna, pero era como si los muertos estuvieran dejando una marca, un mensaje que no comprendíamos. Desde esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. Los ruidos en la ambulancia se hicieron más frecuentes y la tensión entre Sergio y yo aumentaba con cada turno. Ambos sabíamos que algo oscuro nos había alcanzado, que estábamos arrastrando una presencia invisible en cada recorrido. No importaba cuánto intentáramos ignorarlo, siempre estaba allí, como una sombra que se aferraba a nosotros. Una madrugada, mientras conducíamos de regreso a la base después de otro traslado, sentí un frío intenso en el interior de la ambulancia, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Miré por el retrovisor y vi una figura sentada en la camilla, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándonos en silencio. El rostro era borroso, indistinto, pero sabía que era ella. La misma mujer que habíamos encontrado en el accidente, la misma figura que había dejado el símbolo de sangre. Desvié la mirada, tratando de concentrarme en la carretera, pero la imagen seguía ahí, grabada en mi mente. Cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido, pero el frío persistía. No le dije nada a Sergio, pero por la expresión en su rostro supe que él también la había visto. Ambos permanecimos en silencio, con los rostros tensos y los corazones latiendo rápido, como si esa presencia oscura estuviera advirtiéndonos de algo. Al día siguiente, reportamos el incidente a nuestro supervisor y pedimos un cambio de ambulancia. Sin embargo, no nos dejaron hacer el cambio de inmediato, y tuvimos que seguir usando la misma unidad durante una semana más. Esa semana fue una de las peores de mi vida. Las visiones, los sonidos y la sensación de ser observado se hicieron insoportables. No dormía bien y cada vez que cerraba los ojos, veía el símbolo de sangre, perfecto en cada línea, en cada curva, como si estuviera grabado en mi mente. Finalmente, nos dieron una nueva ambulancia y la unidad fue retirada para mantenimiento. Al principio sentí alivio, pensando que por fin estaríamos libres de esa maldición, pero la sensación de que algo nos seguía no desapareció por completo. No importa cuántos años pasen, cada vez que salgo a un llamado de emergencia, cada vez que conduzco de noche en una carretera desierta, siento que ese símbolo de sangre sigue conmigo, como una marca indeleble que jamás podré borrar. No sé qué significaba aquel símbolo, ni por qué aquella mujer nos dejó esa marca. Pero sé que desde esa noche, algo oscuro se quedó en mí, una sombra que me acompaña en silencio, esperando, acechando en cada turno, en cada esquina oscura de la ciudad. El hombre del ojo blanco. Ser paramédico te da una visión de la vida que la mayoría de las personas no comprende. Ves lo frágil que puede ser todo, lo rápido que un instante puede cambiarlo todo. Después de años en esta profesión, crees que lo has visto todo: accidentes espantosos, heridas que desafían la lógica y pacientes que se aferran a la vida en situaciones imposibles. Pero lo que ocurrió una noche de 2018 en una carretera en Morelia fue algo que jamás podré explicar. Algo que me mostró que, por más experiencia que tengas, siempre hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Era cerca de la medianoche cuando recibimos la llamada. Un accidente en una carretera a las afueras de Morelia. Un auto había perdido el control y chocado contra un árbol, y el conductor estaba atrapado. Yo estaba de turno con David, mi compañero de siempre, un hombre pragmático y sin supersticiones, perfecto para este trabajo. Nos subimos a la ambulancia y nos dirigimos hacia el lugar, con el silencio de la noche solo interrumpido por el eco de nuestra sirena en la distancia. La carretera estaba casi desierta, y cuando llegamos al lugar del accidente, solo el coche destrozado y un par de luces de los autos que pasaban rompían la oscuridad. El vehículo estaba en muy mal estado, incrustado en el árbol con una fuerza que había deformado el chasis hasta casi hacer desaparecer la cabina. Nos acercamos rápidamente, iluminando el interior del coche con nuestras linternas para evaluar el estado del conductor. Al verlo, me invadió una sensación de inquietud que nunca antes había sentido en mi carrera. El hombre, atrapado entre los restos del volante y el asiento, tenía el rostro cubierto de cortes y contusiones. Pero lo que me llamó la atención fue su ojo izquierdo. Era completamente blanco, sin rastro de pupila o color alguno. Era como si estuviera muerto en un solo lado de su rostro, mientras el otro ojo, aunque aturdido, nos miraba con desesperación. El hombre murmuraba algo, pero al principio no lograba entenderlo. Nos acercamos para tranquilizarlo mientras intentábamos liberarlo del amasijo de metal que lo aprisionaba. Fue entonces cuando escuché lo que estaba diciendo, una y otra vez, con una voz débil y asustada: alguien me está mirando desde adentro. Repetía la frase como si fuera una especie de mantra, como si esas palabras fueran lo único que mantenía su mente anclada en la realidad. David y yo intercambiamos una mirada rápida. Traté de calmarlo, diciéndole que lo sacaríamos de allí lo más pronto posible. Pero el hombre no parecía escucharme. Su ojo sano seguía enfocado en algo invisible frente a él, mientras el ojo blanco permanecía inmóvil, vacío, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. La piel alrededor de ese ojo estaba tensa, arrugada, como si hubiera envejecido prematuramente, mientras el resto de su rostro conservaba un aspecto normal. Logramos liberar su pierna atrapada entre los pedales y lo subimos a la camilla. Durante todo el proceso, el hombre no dejó de murmurar esa misma frase, con los ojos vidriosos y el rostro pálido. Alguien me está mirando desde adentro, repetía, como si estuviera convencido de que una fuerza desconocida lo observaba desde su propio cuerpo. Lo subimos a la ambulancia y yo me quedé en la parte trasera con él mientras David manejaba hacia el hospital. El hombre seguía murmurando, y aunque intenté calmarlo, su mirada parecía cada vez más perdida, más aterrada. La carretera estaba vacía, y el único sonido, aparte del motor, era su voz temblorosa repitiendo esa frase. A mitad del trayecto, el hombre dejó de murmurar. Su respiración se volvió irregular y sentí una tensión en el aire que me puso en alerta. Observé cómo el ojo blanco comenzaba a temblar, como si algo dentro de él intentara moverse. La piel alrededor del ojo parecía tensarse aún más, como si estuviera bajo una presión invisible. El hombre giró la cabeza hacia mí, y aunque su otro ojo estaba fijo en el techo de la ambulancia, el ojo blanco parecía mirarme directamente. Sentí una punzada de miedo al darme cuenta de que ese ojo inerte me observaba, sin vida pero con una intensidad que me dejó paralizado. Fue solo un segundo, pero sentí como si algo estuviera tratando de comunicarse conmigo, algo que no era el hombre, sino una presencia atrapada en él, algo que había estado oculto detrás de ese ojo y que ahora intentaba salir. Al llegar al hospital, entregamos al paciente a los médicos, pero su rostro quedó grabado en mi mente, especialmente ese ojo blanco que parecía contener algo maligno. David y yo regresamos a la base en silencio, ambos con la mente fija en la extraña experiencia que habíamos tenido. Traté de olvidar el incidente, diciéndome que solo había sido un accidente más, algo que eventualmente quedaría atrás como todos los otros casos. Pero horas después, recibimos una llamada del hospital. El hombre había fallecido, pero los médicos querían informarnos algo extraño. Nos dijeron que al examinar su cuerpo, se habían dado cuenta de que ambos ojos estaban completamente blancos. No tenía pupilas en ninguno de los dos ojos. Aquello me dejó en shock. Había visto claramente que solo uno de sus ojos estaba afectado cuando lo recogimos, y aún en la ambulancia, uno de sus ojos parecía normal. Pero ahora, según el hospital, ambos ojos estaban blancos y vacíos. No supe qué pensar. La explicación más lógica era que su condición empeoró de alguna manera, que su otro ojo se volvió blanco antes de morir. Pero en el fondo, algo en mí sabía que había algo más. No podía dejar de pensar en sus palabras, en esa frase que repetía como una advertencia: alguien me está mirando desde adentro. Las palabras se quedaron en mi mente, dando vueltas, como si fueran un enigma que no podía resolver. Durante los días siguientes, intenté no pensar demasiado en lo que había sucedido, pero algo extraño comenzó a ocurrir. Cada vez que pasaba frente a un espejo o cualquier superficie reflectante, sentía una incomodidad inexplicable. Era como si algo estuviera en mi reflejo, observándome desde el otro lado. Me repetía que solo era mi imaginación, que el incidente me había afectado más de lo que quería admitir, pero la sensación no desaparecía. Poco después, empecé a notar algo aún más perturbador. En las noches, al acostarme, sentía que había algo en mi visión periférica, una sombra, una mancha que desaparecía cuando intentaba enfocarla. Era como si hubiera algo en el borde de mi campo de visión, algo que estaba allí solo cuando no miraba directamente. La primera vez que me di cuenta, traté de ignorarlo, pensando que era solo cansancio. Pero con el tiempo, esa sombra comenzó a hacerse más constante, más nítida. Una noche, mientras intentaba dormir, me atreví a mirarme en el espejo del baño, sintiendo que debía enfrentar esa sensación de una vez por todas. Al principio no noté nada extraño, solo mi rostro cansado y ojeroso, pero entonces lo vi. Mi ojo izquierdo tenía un brillo extraño, una palidez que no había notado antes. Me acerqué al espejo, tratando de examinarlo mejor, y en el reflejo vi algo que me dejó paralizado. Detrás de mi propia mirada, en el fondo de mi ojo izquierdo, me pareció ver un destello, como si algo estuviera allí, una figura oscura y amorfa, una presencia que se escondía en lo profundo de mi pupila, observándome desde dentro. Recordé las palabras del hombre en el accidente, y por primera vez, entendí lo que había querido decir. Sentí una oleada de terror al darme cuenta de que, desde aquella noche, algo había cambiado en mí, algo que había sido transferido de aquel hombre hacia mí. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero la sensación de que algo oscuro estaba atrapado en mi interior no desaparecía. Era como si una parte de su maldición se hubiera trasladado a mí, una entidad que había estado esperando en su ojo y que ahora había encontrado un nuevo huésped. Desde entonces, evito los espejos. Cada vez que paso frente a uno, desvío la mirada, temeroso de ver algo que no quiero enfrentar. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. A veces siento que esa presencia en mi ojo izquierdo se hace más fuerte, más consciente, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Vivo en un estado constante de tensión, sabiendo que, en cualquier momento, aquello que se oculta en el fondo de mi ojo podría tomar control. Y cada vez que cierro los ojos, escucho un murmullo lejano, una voz que parece salir desde lo más profundo de mi mente, susurrándome que alguien me está mirando desde adentro. El niño perdido. Trabajar como paramédico en Ciudad de México es enfrentar lo inesperado cada noche. Después de años en este trabajo, he llegado a pensar que nada podría sorprenderme: accidentes trágicos, historias de supervivencia, incluso algunas experiencias que desafían la lógica. Pero hay ciertas noches que se quedan grabadas en la mente, noches que no puedes explicar ni olvidar. Lo que sucedió una noche de 2020, en medio de una pandemia que ya de por sí parecía sacada de una pesadilla, fue algo que me dejó marcado de una manera que no logro describir. Era una noche de noviembre y el clima estaba inusualmente frío para la ciudad. Mi compañero, Carlos, y yo estábamos terminando nuestro turno cuando recibimos una llamada extraña. La voz en la radio nos dijo que había un niño perdido en un campo al sur de la ciudad. La familia, desesperada, había contactado a las autoridades y, debido a las bajas temperaturas, querían que lo lleváramos de inmediato al hospital si lo encontrábamos. Subimos a la ambulancia y salimos hacia el lugar indicado. El campo estaba en las afueras de la ciudad, en una zona rural y poco iluminada. A medida que nos acercábamos, el entorno se volvía cada vez más oscuro y desolado. La luz de los faros apenas rompía la penumbra, y solo podíamos ver las sombras de los árboles y la vegetación alta moviéndose con el viento, creando formas inquietantes que parecían seguirnos. Al llegar al lugar, apagamos el motor y escuchamos con atención. No había ningún sonido aparte del viento. Llamamos al niño en voz alta, esperando alguna respuesta, y después de unos segundos, escuchamos un débil gemido a lo lejos. Nos dirigimos hacia el sonido y, finalmente, lo encontramos. El niño estaba sentado en el suelo, cubierto de barro, con el rostro sucio y temblando de frío. Sus ojos estaban fijos en algún punto en la oscuridad, como si estuviera observando algo que nosotros no podíamos ver. Me acerqué lentamente y le puse una manta alrededor de los hombros, tratando de darle algo de calor. Tenía una expresión extraña en el rostro, mezcla de miedo y, no sé, algo más. Era como si estuviera ausente, perdido en algún pensamiento profundo. «Vamos, te llevaremos a un lugar seguro», le dije. Él no respondió, solo me miró fijamente y, después de unos segundos, asintió lentamente. Lo subimos a la ambulancia y lo acomodamos en la camilla, asegurándolo con las correas para evitar que se moviera durante el trayecto. Mientras arrancábamos de nuevo hacia el hospital, el niño comenzó a murmurar algo. Al principio pensé que estaba rezando o que solo se trataba de un murmullo nervioso, pero luego pude entender lo que decía. «Mis otros amigos están esperándome en el campo», repetía en voz baja. Carlos y yo nos miramos, algo desconcertados, pero intentamos no darle importancia. Pensé que quizá había estado jugando con otros niños antes de perderse y que su mente aún estaba confundida por el frío y el miedo. Pero su frase me dejó una sensación extraña, una incomodidad que no podía sacudirme. ¿Quiénes eran esos otros amigos que mencionaba? Y si había estado con otros niños, ¿por qué nadie había reportado más desaparecidos? Decidí ignorarlo y me concentré en revisar sus signos vitales, tratando de convencerme de que solo eran cosas de un niño asustado. Sin embargo, en medio del silencio de la ambulancia, el niño seguía repitiendo esa frase, cada vez más despacio, como si estuviera entrando en un trance. «Mis otros amigos están esperándome en el campo». Su voz se volvía más débil, casi como si hablara consigo mismo. Empecé a sentir una inquietud creciente y traté de no mirarlo directamente, enfocándome en los monitores y en su estado físico. A mitad del trayecto, no pude evitar echar un vistazo por el retrovisor para asegurarme de que el niño estaba bien. Lo que vi me hizo sentir un frío intenso que me recorrió el cuerpo. Detrás de la ambulancia, en la carretera oscura, pude ver varias sombras pequeñas. Eran figuras bajas, como las de otros niños, caminando descalzo sobre el asfalto, siguiendo el vehículo en silencio. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que eran solo sombras de los árboles proyectadas por los faros. Pero las figuras seguían allí, avanzando a paso constante, en fila, como si estuvieran persiguiendo la ambulancia. Miré a Carlos, dudando si decirle lo que estaba viendo. Pero él también había notado algo raro y me preguntó si estaba bien. Decidí no alarmarlo, solo asentí, tratando de tranquilizarme y de pensar en alguna explicación lógica. Pero en el fondo, sabía que algo estaba mal. Volví a mirar por el retrovisor y las figuras seguían allí, cada vez más cerca. El niño, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a reír suavemente, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Su risa era extraña, contenida, como si intentara ocultarla. Carlos me miró, y los dos sentimos que algo estaba fuera de control. De pronto, el niño se giró hacia mí, con una expresión que no olvidaré jamás. Sus ojos tenían una intensidad extraña, como si estuviera mirando a través de mí. Con voz suave, dijo, «Ya vienen. No les gusta que me lleven lejos». Un escalofrío recorrió el ambiente de la ambulancia y en ese instante sentí un golpe en la parte trasera del vehículo, como si algo o alguien hubiera chocado contra la puerta. Carlos aumentó la velocidad, asustado, y yo traté de no mirar hacia atrás, temeroso de lo que pudiera encontrarme. Pero el niño seguía riendo, como si todo aquello fuera un juego para él, un juego del que nosotros no entendíamos las reglas. Finalmente, llegamos al hospital y la sensación de alivio fue instantánea. Pensé que, al entrar en el edificio iluminado, aquella presencia se desvanecería. Pero al abrir la puerta trasera de la ambulancia, encontré la camilla vacía. El niño no estaba. Carlos y yo nos miramos, en completo shock. Revisamos el interior de la ambulancia, pero no había rastro de él. No había forma de que pudiera haberse escapado sin que nos diéramos cuenta. Aún recuerdo el silencio que siguió, la mirada de los enfermeros esperando al paciente y nuestra incapacidad de explicar lo que había sucedido. Esa noche, reportamos el incidente, pero nadie en el hospital o en la base de emergencias pudo darnos una respuesta. Incluso los familiares del niño parecían confundidos, pues nadie más había mencionado que estuviera perdido en el campo con otros niños. Nos aseguraron que él había estado solo. Pero yo sabía lo que había visto. Y sabía que aquellas sombras en el retrovisor no eran una ilusión. Desde entonces, evito ese campo a toda costa. He escuchado rumores de otros paramédicos que han sido llamados a ese mismo lugar por incidentes similares, pero nadie quiere hablar de lo que ha visto. Algunas noches, mientras conduzco por esa carretera, me parece ver figuras pequeñas en la distancia, escondidas entre los árboles, como si estuvieran esperando a alguien. Sé que suena imposible, pero no puedo olvidar la última mirada de aquel niño, ni sus palabras, no les gusta que me lleven lejos. A veces pienso que, de alguna forma, sigue allí, atrapado en ese campo junto a sus otros amigos, niños que nunca encontraron el camino de regreso. La mano en la ventana. Ser paramédico en Oaxaca me ha enseñado a convivir con el lado oscuro de la vida. No me refiero solo a las emergencias, al dolor o a la muerte, sino a las cosas inexplicables que a veces aparecen en las noches de guardia. Llevo 10 años en esto, y aunque he visto cosas que desafían la lógica, siempre he intentado mantener una actitud racional. Pero hay noches en las que, por mucho que intentes encontrar una explicación, algo te demuestra que hay fuerzas en este mundo que simplemente no puedes entender. Era una madrugada fría de marzo, cerca de las 3 de la mañana, cuando recibimos una llamada de emergencia. Una joven había sido atropellada en una carretera en las afueras de la ciudad y el reporte decía que estaba en estado grave. Mi compañero Héctor y yo estábamos en medio de una noche tranquila y apenas habíamos tenido un par de emergencias menores, así que nos preparamos rápidamente y salimos hacia el lugar indicado. La carretera estaba desierta cuando llegamos. Solo los faros de nuestra ambulancia rompían la oscuridad, proyectando sombras largas y fantasmales en el asfalto y en los arbustos a ambos lados de la vía. A unos metros, vimos una figura en el suelo, inmóvil, iluminada por la luz intermitente de una farola que parpadeaba sobre ella. Al acercarnos, reconocimos el cuerpo de la joven, una muchacha de unos 20 años, con el rostro pálido y los ojos abiertos mirando hacia el vacío. Héctor y yo nos miramos en silencio. Sabíamos que ya no había nada que hacer. La chica no tenía pulso, y su cuerpo estaba helado. Las heridas en su cuerpo eran terribles, y parecía que el impacto la había arrojado varios metros hasta el punto donde la encontramos. Sin embargo, lo que más me perturbaba no era la violencia del accidente, sino la expresión en su rostro. Había una especie de terror indescriptible en sus ojos abiertos, como si hubiera visto algo mucho peor que la muerte en sus últimos momentos. Cubrimos el cuerpo con una sábana y lo subimos a la ambulancia. Mientras Héctor manejaba de regreso al hospital, yo me senté en la parte trasera, junto a la camilla, en silencio. La luz parpadeante del interior de la ambulancia bañaba el rostro de la joven con un resplandor pálido, y cada vez que la veía, esa expresión de terror en sus ojos me hacía sentir incómodo, como si una parte de su miedo se hubiera quedado atrapada en sus facciones. A mitad del trayecto, mientras miraba hacia la ventana, sucedió algo que nunca podré olvidar. Sentí un golpe suave en el cristal. Al principio pensé que había sido alguna rama o escombro de la carretera, pero entonces lo vi. Una mano, pálida y delgada, estaba presionada contra el cristal de la ventana. Parecía una mano de mujer, con los dedos largos y huesudos, y estaba allí, fija, como si intentara entrar o tal vez detenernos. El frío de esa mano parecía atravesar el cristal. Observé, petrificado, como los dedos permanecían inmóviles, presionando contra la ventana como si estuvieran pegados al cristal desde el exterior. Me quedé paralizado, sin poder apartar la mirada. Quise gritar para que Héctor detuviera la ambulancia, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la mano desapareció. No vi ningún movimiento, simplemente ya no estaba allí. Sin embargo, la marca de la mano seguía en el cristal, como si la hubiera dejado grabada en un tono opaco y pálido. Llegamos al hospital en un silencio absoluto. Héctor no había visto nada y yo, aturdido, no sabía cómo explicarle lo que acababa de suceder. Ayudamos a los camilleros a trasladar el cuerpo de la muchacha a la morgue y, aunque intenté convencerme de que lo que había visto había sido producto de mi imaginación, la sensación de haber presenciado algo sobrenatural no me abandonaba. Cuando finalmente terminamos el turno y regresamos a la base, no pude evitar echar un último vistazo a la ventana de la ambulancia. La marca seguía allí. Era una huella clara, con los dedos bien definidos, como si alguien hubiera dejado una mano marcada en el vidrio desde el exterior. Sentí un escalofrío recorrerme al verla, pero preferí no decir nada. Sabía que nadie me creería. Esa noche, al llegar a casa, traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la mano presionada contra el cristal, como si estuviera grabada en mi memoria. Intenté racionalizarlo, diciéndome que era solo una coincidencia, que el cansancio y la tensión de la emergencia me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, me encontré con Héctor en el estacionamiento. Parecía nervioso, y al mirarlo, noté que evitaba hacer contacto visual. Sin decir una palabra, se dirigió hacia la ambulancia y comenzó a limpiarla, como si intentara borrar algo. Cuando me acerqué para preguntarle si estaba bien, solo murmuró que había visto una marca extraña en la ventana, una marca que no había logrado quitar durante la noche. Me quedé en silencio, observando cómo intentaba borrar la huella de la mano, pero por más que frotaba, la marca seguía allí, como si estuviera incrustada en el vidrio. Esa semana, algo cambió en nuestra rutina. Cada vez que usábamos la ambulancia, sentía una presencia en la parte trasera, una sensación de ser observado. Héctor también lo notaba, aunque ninguno de los dos decía nada. Simplemente evitábamos mirar hacia la camilla o hacia la ventana, como si ignorarlo pudiera hacer que desapareciera. Pero el peso de esa presencia era innegable, y poco a poco, ambos comenzamos a sentirnos agotados, como si algo estuviera drenando nuestra energía cada vez que subíamos a la ambulancia. Una noche, mientras atendíamos a un paciente en una zona rural, Héctor me confesó que había empezado a tener pesadillas. Soñaba con la muchacha atropellada, con su rostro congelado en esa expresión de terror. En sus sueños, ella estaba de pie en medio de la carretera, mirándolo fijamente, con la mano extendida hacia él, como si intentara tocarlo. Cuando me contó esto, supe que no éramos los únicos atrapados en esta experiencia. Algo de ella, de esa joven, se había quedado con nosotros, y no tenía intención de dejarnos en paz. Los días se convirtieron en semanas, y la situación solo empeoró. En cada turno nocturno, escuchaba ruidos extraños en la ambulancia, golpes leves, como si algo tocara la camilla, y suspiros débiles que parecían salir de la nada. Comencé a sentirme paranoico, cada vez más ansioso. Mi salud se resintió y empecé a dudar de mi propia cordura. Llegué a pensar en renunciar, pero algo me detenía, como si una fuerza invisible me retuviera, obligándome a seguir trabajando en aquella ambulancia marcada. Finalmente, un día no pude más. Decidí enfrentar aquello que nos había estado atormentando. Después de un turno agotador, me quedé solo en la ambulancia y me dirigí hacia la carretera donde habíamos encontrado a la joven. Conducí en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que esta era mi única oportunidad de liberarme de esa presencia. Al llegar al lugar del accidente, apagué el motor y me quedé en silencio, esperando. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera un frío inexplicable en el aire. Miré hacia la ventana y ahí estaba de nuevo, la mano pálida, presionada contra el cristal desde el exterior, como si me estuviera pidiendo algo. Sin pensarlo, abrí la puerta de la ambulancia y bajé al asfalto. La noche estaba en calma, pero había una tensión en el ambiente que me hacía sentir observado. Caminé hacia la orilla de la carretera y murmuré unas palabras, pidiendo que aquello que nos atormentaba encontrara paz. Permanecí en silencio, con la esperanza de sentir algún cambio, alguna señal de que esa presencia finalmente nos dejaría en paz. Pero la noche siguió tranquila, y poco a poco, el frío comenzó a disiparse. Al regresar a la base, algo en el ambiente se sentía diferente. No volví a ver la marca de la mano en el cristal, ni a sentir esa presencia en la ambulancia. Héctor y yo, aunque nunca volvimos a hablar del tema, sabíamos que aquello había terminado. Han pasado años desde esa noche, pero cada vez que conduzco por esa carretera, miro hacia el lugar del accidente y siento una extraña tranquilidad, como si finalmente hubiera logrado darle paz a esa joven atrapada en el limbo entre la vida y la muerte. La mujer del puente. Mi nombre es Martín y llevo más de 10 años trabajando como paramédico en la Cruz Roja de Monterrey. He visto de todo en este tiempo, accidentes, tragedias, situaciones que parecen sacadas de una película de terror. Pero hay noches que te marcan, noches en las que algo se queda contigo para siempre, un recuerdo oscuro que persiste, no importa cuánto intentes olvidarlo. Era una noche tranquila, de esas en las que solo esperas que el turno termine sin incidentes. Pasaba de la medianoche y mis compañeros y yo estábamos descansando en la base cuando llegó la llamada. Un atropellamiento en un puente a las afueras de la ciudad. Mujer herida, estado grave, fue todo lo que nos dijeron. Nos subimos a la ambulancia y salimos de inmediato, con las luces y la sirena rompiendo el silencio de la noche. La carretera estaba vacía, solo nosotros y el eco de nuestros pensamientos mientras avanzábamos hacia el lugar del incidente. Llegamos al puente, un lugar solitario y oscuro, y a simple vista no había ningún coche detenido, ni testigos, ni señales de lo que había ocurrido. A un lado del camino, en el asfalto iluminado por los faros de la ambulancia, vimos el cuerpo de una mujer. Ella estaba tendida en el suelo, boca arriba, con el rostro pálido y los ojos cerrados, como si estuviera dormida. Llevaba un vestido blanco, de un estilo antiguo, que parecía fuera de lugar en la escena. Nos acercamos con rapidez y, al tocarla, sentí un frío inexplicable que me recorrió la piel. Su cuerpo estaba helado, pero eso no era lo peor. No tenía pulso, y la rigidez de su cuerpo no era normal para alguien que acababa de morir. Parecía como si hubiera estado muerta durante mucho tiempo. Mientras mi compañero revisaba sus signos vitales, algo me hizo mirarla de nuevo. Había algo extraño en su rostro, en su expresión serena y ajena, como si estuviera atrapada en algún tipo de sueño eterno. Mis instintos me decían que algo no estaba bien, pero no había tiempo para reflexionar. Hicimos lo que debíamos hacer, subimos el cuerpo a la camilla y la colocamos en la ambulancia. Durante el trayecto al hospital, el ambiente dentro de la ambulancia era distinto. Mi compañero y yo estábamos en silencio, concentrados en nuestras tareas, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Miraba a la mujer de reojo, y cada vez que lo hacía, me invadía la extraña sensación de que no pertenecía a este lugar, a este momento. Su vestido blanco parecía demasiado limpio, demasiado intacto para alguien que había sido atropellado en una carretera sucia y solitaria. Cuando finalmente llegamos al hospital, Los doctores salieron a recibirnos y comenzamos a explicarles lo que habíamos encontrado. Pero cuando uno de los médicos la examinó más de cerca, su expresión cambió. Observó el cuerpo de la mujer y, después de un momento de silencio, nos miró con incredulidad. Fue entonces cuando nos dijo algo que me heló la sangre. Esta mujer murió hace más de 20 años, en este mismo puente. Al principio, pensé que había escuchado mal. Miré a mi compañero, esperando que él dijera algo, que me confirmara que todo aquello era una especie de broma o un malentendido. Pero su rostro reflejaba la misma confusión que yo sentía. El doctor nos explicó que recordaba perfectamente ese caso porque había sido uno de sus primeros en el hospital. La mujer había muerto en un accidente trágico, atropellada en ese mismo puente, y su cuerpo había llegado a este mismo hospital en una noche tan oscura y solitaria como aquella. No supe qué responder. Nos quedamos allí, en silencio, mientras el doctor revisaba el expediente, mostrando una vieja foto del caso. La imagen me dejó sin aliento. Era la misma mujer. Mismo rostro, misma expresión, mismo vestido blanco. Había algo perturbador en aquella fotografía antigua, como si estuviera viendo a la mujer que acabábamos de recoger, pero en un tiempo diferente, en una dimensión paralela. Esa noche, regresamos a la base en completo silencio. Mi compañero y yo no hablamos de lo ocurrido, pero ambos sabíamos que lo que habíamos presenciado no tenía explicación. Intenté convencerme de que todo había sido un error, que quizás alguien se había hecho pasar por la mujer de la foto o que simplemente nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Los días siguientes fueron extraños. Intenté reanudar mi rutina, olvidar el incidente, pero la imagen de aquella mujer me seguía a todas partes. En mis sueños, la veía tendida en el suelo, con su vestido blanco y esa expresión serena que me perturbaba cada vez más. Había algo en su rostro que parecía estar atrapado en el tiempo, una especie de calma antinatural que me hacía sentir incómodo. Unas semanas después, volví a pasar por el puente donde la encontramos. Era de madrugada y la carretera estaba desierta, igual que aquella noche. Al acercarme al puente, sentí una opresión en el pecho, una tensión que me hizo reducir la velocidad. Sin pensarlo, encendí las luces de la ambulancia y me detuve a un lado del camino, justo donde habíamos encontrado su cuerpo. Me quedé allí, en silencio, mirando el asfalto vacío, recordando la imagen de su cuerpo tendido en el suelo. Por un momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido, como si el aire mismo estuviera impregnado de su presencia. Fue entonces cuando noté algo en el suelo, algo que me dejó paralizado. Era una marca, una ligera mancha en el asfalto, que se extendía justo en el lugar donde había yacido la mujer. No pude apartar la vista de esa marca. Parecía una especie de sombra oscura, una mancha que no debería estar allí. Era como si su presencia se hubiera grabado en el suelo, como si una parte de ella aún permaneciera en ese lugar, atrapada entre la vida y la muerte. Sin saber por qué, sentí la necesidad de arrodillarme y tocar la marca con la mano. Al hacerlo, un frío intenso me recorrió el cuerpo, un frío que no era natural, que no parecía pertenecer a este mundo. Regresé a la ambulancia sin entender lo que acababa de experimentar. En el camino de vuelta, intenté racionalizar lo ocurrido, buscar una explicación lógica para esa mancha en el asfalto y para el frío que había sentido. Pero nada de eso tenía sentido. Sabía, en el fondo, que aquella mujer había regresado de alguna forma, que su espíritu seguía ligado a ese puente y que, por alguna razón, yo había sido testigo de su presencia. Desde entonces, cada vez que paso por ese puente, siento una inquietud inexplicable, una sensación de que algo me observa desde la oscuridad. Hay noches en las que, mientras conduzco solo en la carretera, miro por el retrovisor y tengo la extraña impresión de ver una figura en el asiento trasero, una figura vestida de blanco, con una expresión serena y helada, como la mujer que recogimos aquella noche. No sé qué ocurrió realmente en ese puente, ni por qué ella apareció en nuestra ambulancia. Pero desde aquel incidente, mi vida ha cambiado. Cada vez que escucho una llamada de emergencia en la noche, recuerdo su rostro, su expresión atrapada en el tiempo, y siento que, de alguna forma, Ella sigue allí, esperando en la oscuridad, atada a ese lugar, condenada a revivir su tragedia una y otra vez. Han pasado años desde aquella noche, pero la memoria de la mujer del puente sigue persiguiéndome. A veces sueño con ella, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, y despierto con la sensación de que su espíritu nunca encontró paz. Sé que, tarde o temprano, volveré a encontrarme con ella. La risa de la niña. Trabajar como paramédico te enfrenta a cosas que la mayoría de las personas nunca verán en sus vidas. He estado en situaciones de todo tipo, desde accidentes en carreteras hasta emergencias en medio de la noche. Pero hay cosas que, a pesar de los años, se quedan grabadas en la mente. Escenas que no puedes olvidar, momentos que no puedes racionalizar, por más que lo intentes. Lo que voy a contar ocurrió en 2009, en una carretera oscura en Monterrey, una noche en la que lo inexplicable se hizo presente y en la que descubrí que, a veces, el horror no tiene una explicación lógica. Era una noche de viernes, cerca de la medianoche, y estábamos terminando un turno largo. Yo trabajaba junto a Pedro, mi compañero habitual, un tipo duro al que nunca parecía afectarle nada. Nos encontrábamos en la base, esperando el final del turno, cuando recibimos la llamada de emergencia. Un accidente en la carretera vieja hacia Saltillo. Un choque en una curva peligrosa, sin muchos detalles más. La carretera estaba desierta cuando llegamos. No había otros coches ni señales de personas alrededor. Las luces de la ambulancia rompían la oscuridad, iluminando la escena con flashes rojos y blancos. Frente a nosotros, un coche estaba volcado en la cuneta, destrozado y con las puertas abiertas de par en par. Nos preparamos rápidamente y nos acercamos al vehículo, pero al asomarnos al interior, vimos que no había nadie allí. La ausencia de ocupantes nos dejó perplejos. Revisamos el auto y los alrededores, pensando que quizás las víctimas habrían salido por su cuenta y estaban desorientadas en algún lugar cercano. La zona estaba oscura y los árboles alrededor proyectaban sombras alargadas, moviéndose con el viento y creando formas extrañas que hacían la búsqueda aún más inquietante. Mientras iluminaba con la linterna, escuché algo que me dejó inmóvil. Una risa. Era una risa aguda, suave, como la de una niña pequeña. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que el sonido venía desde algún lugar entre los árboles, apenas a unos metros de nosotros. Inmediatamente pensé que quizás una niña había estado en el coche y había salido corriendo del lugar del accidente. Llamé a Pedro y le dije que escuchaba algo extraño. Ambos permanecimos en silencio, y entonces, él también la escuchó. La risa se hizo más clara, como si alguien estuviera jugando al escondite entre los árboles. Ambos miramos a nuestro alrededor, buscando algún rastro, algo que explicara la presencia de una niña en ese lugar oscuro y solitario. Nos adentramos un poco más en el bosque, con las linternas enfocando entre las ramas, esperando encontrar a alguien. Pero después de varios minutos de búsqueda, no había señales de vida. La risa, en cambio, parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo, como si fuera un eco de algo intangible. Regresamos al coche destrozado y revisamos de nuevo, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Pedro estaba tan desconcertado como yo, y aunque ninguno de los dos dijo nada, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Nos apresuramos a revisar la zona por última vez, convencidos de que no había nadie más allí, y decidimos volver a la ambulancia. El aire era pesado, y una sensación de incomodidad se apoderaba de mí con cada paso que daba. Al llegar a la ambulancia, cerramos las puertas y nos quedamos en silencio por un momento, intentando procesar lo que habíamos escuchado. Pedro encendió el motor, y mientras nos disponíamos a regresar a la base, la risa volvió. Esta vez, era clara y fuerte, y venía de dentro de la ambulancia. Ambos volteamos al mismo tiempo, con la piel erizada. No había nadie en la parte trasera de la ambulancia, pero el sonido era inconfundible. La risa llenaba el espacio, resonando en las paredes de la unidad, como si alguien invisible estuviera sentado en la camilla, riéndose de nosotros. La risa era infantil, suave, pero había algo profundamente perturbador en ella, una cualidad que parecía burlarse de nuestra incapacidad para entender lo que estaba ocurriendo. Nos miramos en silencio, ambos sabiendo que habíamos escuchado lo mismo, pero sin atinar a decir una palabra. Pedro, normalmente tan calmado, tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. Aceleró la ambulancia y nos alejamos de la carretera lo más rápido que pudimos, tratando de dejar atrás aquella presencia. Pero la risa no desapareció. Parecía seguirnos, retumbando en nuestras cabezas, como si esa niña invisible estuviera disfrutando de nuestro miedo. Al llegar a la base, ninguno de los dos mencionó lo sucedido. Nos despedimos en silencio y cada uno se fue a su casa, intentando dejar atrás la experiencia. Pero esa noche, al cerrar los ojos, volví a escuchar la risa. Era como si estuviera en mi habitación, tan clara y tan nítida como lo había sido en la ambulancia. Desperté varias veces en la madrugada, con la sensación de que alguien me observaba en la oscuridad. Al día siguiente, cuando llegué a trabajar, noté que Pedro estaba inquieto. Nos cruzamos en el pasillo y apenas intercambiamos unas palabras. Su mirada estaba fija en algún punto distante, como si todavía estuviera atrapado en la experiencia de la noche anterior. En algún momento, se acercó a mí y me confesó que había soñado con la risa, que no había podido dormir en toda la noche porque cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa misma voz, suave y burlona, resonando en su mente. Esa misma noche, nos asignaron juntos de nuevo, y aunque ambos intentábamos actuar con normalidad, la tensión era palpable. Cada vez que subíamos a la ambulancia, sentíamos una presencia, una sensación de que alguien estaba allí con nosotros, aunque no podíamos verlo. Todo el turno pasamos en silencio, evitando hablar de lo que había ocurrido, pero la incomodidad nos acompañaba en cada recorrido. Durante las semanas siguientes, las cosas solo empeoraron. La risa comenzó a aparecer de manera intermitente en los momentos más inesperados. A veces la escuchábamos al pasar por ciertas calles o cuando estábamos solos en la ambulancia en medio de la noche. Era como si algo se hubiera pegado a nosotros desde aquella carretera oscura, una presencia que nos seguía a donde fuéramos. Un día, mientras limpiaba la ambulancia al final de un turno, noté algo en el asiento trasero, justo en la camilla donde transportábamos a los pacientes. Era una marca, una pequeña huella de una mano, como si alguien la hubiera dejado allí al apoyarse. La huella era pequeña, del tamaño de la mano de una niña, y estaba ligeramente marcada, como si fuera una sombra en el material. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que esa huella no debería estar allí. Nadie, ningún paciente reciente, podría haber dejado una marca tan pequeña. Llamé a Pedro para que la viera, y él se quedó en silencio, observando la huella con la misma expresión de desconcierto y horror que yo. Ambos sabíamos que esa marca no era normal, que era un rastro de algo que no pertenecía a este mundo. Intentamos limpiar la camilla, borrar la huella, pero la marca no desaparecía. Era como si estuviera grabada en el material, una evidencia de que la presencia de aquella noche seguía con nosotros. Finalmente, después de meses de soportar la risa y las huellas inexplicables, decidimos pedir un cambio de unidad. La ambulancia fue enviada a mantenimiento, y aunque nos asignaron una nueva, la sensación de que algo nos seguía no desapareció. Durante mucho tiempo, ambos continuamos escuchando aquella risa en nuestros sueños, en los rincones oscuros de las calles, y en las noches de turno, cuando el silencio se hacía insoportable. Han pasado los años, pero el recuerdo de esa noche sigue fresco en mi mente. A veces, en las noches más tranquilas, creo escucharla de nuevo, esa risa suave y burlona que parece venir de algún lugar lejano, como un eco que se niega a desaparecer. Sé que Pedro también la escucha, aunque ya no hablamos de ello. Ambos llevamos esa marca invisible, esa risa que nos sigue, como una sombra que se esconde en la oscuridad, recordándonos que, en aquella carretera solitaria, algo nos vio, algo nos eligió, y algo decidió seguirnos para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.